una comunión de ideas con un solo fin: departir arte, literatura, música y anécdotas de genios, poetas y locos. Comenzamos.
Es así como iniciamos De Genios, Poetas y Locos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocañas Reyes y te doy la más cordial bienvenida a este espacio radiofónico que busca compartir contigo diversos aspectos de la cultura popular, el arte, el cine, la literatura, la música y mucho más. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina, a través de las ondas hercianas del 104.3 de FM y también a través del podcast UDGTV, / podcast, / genios, poetas, locos. Hoy, en De Genios, Poetas y Locos, una entrevista con la artista vallartense Ada Colorina, con quien hablamos de los espacios para el talento vallartense, como lo es la Galería Parroquial, que se inauguró recientemente la semana pasada. Te compartiré una plática con la chef Fabiola Meraz, con quien hablamos sobre la mujer en el difícil ámbito de la gastronomía. En la cápsula animalera, Amelia Fuentes nos comparte unos consejos que debes tomar en cuenta si quieres tener un animal de compañía. El especialista en fauna silvestre, Armando Rubio, nos habla acerca de lo negativo que es humanizar a los animales. En las recomendaciones, Jorge Batis Orozco nos platica sobre el escritor Benito Taibo y su novela Persona Normal. En la música en el cine, el tema de la princesa Leia de 1977. En cuanto a películas, Cuties, o como la titularon en español, Guapis, y la película Dos contra el hielo. Todo esto aquí en De Genios, Poetas y Locos. Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y hoy tengo el enorme gusto de estar al lado de Ada Colorina, una de las pintoras más emblemáticas de Puerto Vallarta, con quien hemos ya tenido pláticas en el pasado en este mismo programa y con quien hoy quise compartir porque precisamente el pasado miércoles se realizó la inauguración de una exposición de artistas locales en el Museo de la Parroquia de Guadalupe, que ya está empezando a pues ofrecer muestras de arte para el público nacional y extranjero. Adita, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Yo, excelente, y con mucho gusto de que estés aquí platicando conmigo.
No, pues allá, qué bien, contenta de volver aquí a estar con ustedes.
Oye, cuéntame un poco acerca de este proyecto que se está realizando con artistas locales en este museo parroquial.
Sí, mira, pues estamos participando aquí artistas convocados por Isela Mariscal. Somos varios artistas, entre ellos Rafael Camacho, Renata Arias, Isela Mariscal, Marcela Lepe, May Delgado, a algunos nuevos artistas que, bueno, yo no conocía la verdad, pero que se ve que tienen mucho talento, como Lili Margot, pues está también la maestra Mari José Velázquez también, Mario Spedicato.
Que es linda, y Trafalgar Esmeralda. Yo esa jovencita la conocí en la preparatoria regional. Ajá. Y no sabía que ya estaba pues codeándose con personas de alto nivel,
pues,
como ustedes.
No, pues aquí qué bueno que estén participando, de eso se trata, de que den a conocer su trabajo y pues ellos ya pues se den a conocer.
Es un tema que ya hacía falta en Puerto Vallarta, un espacio para los vallartenses. Isela Mariscal empezó con su propia galería, abriéndoles espacios. Después ya viene este Museo Arte Vallarta, que se encuentra allá en el Remance.
Sí.
Y ahora este Museo Parroquial, que también va a tener espacio para los artistas locales.
Sí, de hecho, ahorita en la inauguración el párroco nos comentó, nos abrió el espacio y dijo que verdaderamente Vallarta es una ciudad cultural y tenemos que ampliar más lo que conlleva la cultura. El que se den a conocer los artistas, los jóvenes, porque realmente fueron más los jóvenes y eso nos da mucho gusto.
Que hayan participado en este caso.
Así es.
Cuéntame un poco, Ada, tú que ya tienes algunos años trabajando en el panorama artístico de Puerto Vallarta. ¿Ha sido difícil para los artistas vallartenses tener acceso a galerías? ¿O se les da preferencia al extranjero? Cuéntame cómo es la situación.
Mira, yo tuve la fortuna de que ya mucha gente conoce a mi papá.
¿Quién es tu
su
papá?
Obra, Daniel Inchaurregui. ¿Sí? Entonces, la persona que a mí pues me empezó a representar, era una norteamericana. Ella me dijo, no, pues tienes que empezar a pintar, etcétera, etcétera. Me empezó a apoyar. Entonces, pues, ella fue la que me empezó a animar que yo siguiera pintando. Entonces,
¿tú no querías pintar o qué?
Yo creo que yo, no, yo tenía mis cuadros debajo de la cama.
O sea, ¿tú no querías involucrarte en el mundo de la pintura? ¿Nada ya más no pintabas por gusto?
Sí, de hecho, o sea, yo lo he dicho muchas veces. Yo, la verdad, cuando ya falleció mi papá, decía, pues ya, se acabó. Pero, o sea...
¿Cuando estaba tu papá, exponías con él?
Sí, sí. Okay. Pues, de hecho, pues él terminaba mis pinturas. Aquí les falta, aquí.
De doble talento ahí.
Así es, no. Pero cuando llegó Bonnie Miller... Ella me dijo, no, tienes que empezar a pintar. Me traía pinturas, me llevaba a sus reuniones. Ya ves que ellos hacen como cenas, reuniones. Entonces yo me encargaba de llevar mis cuadros ahí, exponérselos mientras ellos se reunían. No, pues ahí vendía yo. Entonces, pues, nada más recuerdo que estaba Galería 1. Pues había otra, no sé si... No me acuerdo, la verdad, para qué te miento. Y... ella, pues se fue a Estados Unidos, nada más venía, me traía materiales y yo fui poco a poco acercándome a lo que era el grupo de artistas de aquí. Fue como si conocí a algunos. Pues te digo, te comenté ahí en el museo que en ese tiempo pues ya estaba Pedro Tello,
Tellosa
estaba súper famoso, Rodrigo Lepe también todavía vivía, me acuerdo.
Él era primo de Manuel Lepe.
No sé si era hermano,
pero familiar era.
Sí, seguro. Entonces, pues ya estaba, pues Sideri ya, en cierta manera, sí, ya participaba, pero no sé si estaba en la universidad, pero de todos modos ya
estaba. Pues ya estaba involucrando, sí, en el ámbito artístico.
Sí, pero pues estaba Marca, José Marca. Sí.
¿Valdi ya estaba? ¿José Valdi?
No.
Él fue más reciente.
Más reciente, sí, muy muy buen pintor, José Valdi. Pues los extranjeros, Edith Palombi,
Berenice Starr era artista.
Bueno, ella pintaba, sí, ella sí, sí era muy naif. Estaba Estefan Locos, porque pues, bueno, era lo que más se veía.
Entonces, esa era la primera camada de artistas auténticamente vallartenses que estaban en esa época. ¿Estamos hablando que de los 80?
Sí, por Rogelio Díaz. Yo me acuerdo que estaba yo todavía trabajando en una tienda y él pasaba con sus cuadros, el muchacho, sí. Sí, me acuerdo que lo veía en la calle.
¿Quién,
sí,
entonces tenían el acceso a las galerías o todavía no?
Fíjate que para mí era así como, uff, no, pues no, nunca voy a entrar a una galería. Pero yo como entré a una galería fue por medio de la señora, porque ella les habló de mí. Entonces ya cuando entré, pues fue como, ¡pum! Claro. Empecé a vender, pero yo no vendía mis cuadros, no, yo los vendía de 300 pesos.
Oye, ¿y hoy en día sientes que ya ha aumentado más la aceptación del artista vallartense en las galerías o sientes que todavía hacen falta más espacios que se abran o que se prestan para darles cabida a sus obras?
Yo creo que sí hace falta más galerías. Sí, yo creo que sí hace falta.
¿Qué has sentido tú en ese sentido?
Yo pienso que por la cuestión de los visitantes, del turismo, se le da mucha preferencia a artistas muy reconocidos, pero dentro de todo México, porque vienen aquí artistas de Estados Unidos que ya están viniendo a hacer sus eventos aquí, pues porque están viendo que aquí hay mucho movimiento en temporadas.
Claro.
Vaya. Y pues las galerías prefieren atender muchas veces a otros artistas. Yo me he fijado que hay artistas muy talentosos aquí en Vallarta.
Claro.
Y andan buscando, o sea, dónde exponer. Entonces, yo creo que sí hace falta una galería que no, o sea, no sea tanto de negocio, pues, que se abra a como a la colectividad, o no sé cómo decir.
Es uno de los temas bien importantes que hace falta que se desarrolle aquí en Puerto Vallarta. Que las galerías, como bien dices, sí entendemos que son un negocio,
sí,
pero también hay que entienden que tienen una función social muy importante para con la comunidad.
Exactamente.
Para que la comunidad conozca o se acerque o se sensibilice con respecto al arte, para que haya otra perspectiva, ¿no? Que, que si bien estamos acostumbrados en las calles a ver cosas, pues de repente no muy agradables, sí que permitan a la población local acercarse a las galerías y conocer las obras de arte. Creo, y no sé si estés de acuerdo, Ana, el arte sensibiliza a la gente. El arte te da otra visión de la vida, menos negativa, menos violenta, pero sí más espiritual.
Sí, estoy de acuerdo contigo, sí, la verdad, eso es. Entonces, pues yo lo he visto con los niños, que les gusta pintar, o sea, se pierden, ponle que media hora, pero ya después se van a jugar y ya va, y me enfadé, pero...
Y aparte que eso, desarrolla ciertas partes del cerebro.
Sí, entonces, o sea, están ellos, no, pero ahora, por decir, hacen un detalle de un gatito o de un perrito, no, pero el perrito aquí está en la playa, no, pero aquí viene un tiburón, y bueno, ahí
se agarra... Y la creatividad.
Sí, de eso se trata, de sí. Que ellos amplíen su imaginación, se abran, pues, ¿verdad? Y entonces tengan la facilidad de hacer las cosas, de esa dinámica entre el pensamiento y la ejecución, pues, porque muchas veces siento yo que a veces tenemos cierta rigidez. Hay niños que son como adultos, no sé, eso es lo que yo percibo, no sé.
Pero bueno, bien importante que ojalá pudieran los galeristas tomar conciencia de que es necesario abrirse más a la población, porque sí, a fin de cuentas sí. Aquí viven, y aunque 6 meses del año no tengan esas ventas, por lo menos pueden dedicar un espacio para generar una labor social con los vallartenses.
Sí, pues yo creo que pues ahorita por cuestiones de que no hay espacios así abiertos, gratis, está la Galería de Isela, que está pues abriendo sus puertas a nuevos artistas, y pues invitamos a la gente que también
Pero también.
Sí.
O sea, está bien que... Ellos sí. Se muestran interés por llevar a los niños, ¿no? O sea, si están chiquitos, que por lo menos los lleven, digo, obviamente que no toquen, pero sí que los lleven para conocer y les expliquen qué es el arte. Y poco a poco ellos vayan acercándose y desarrollen la inquietud y el interés quizás por empezar a hacerlo. ¿Quién sabe? Igual salen con talento y pueden de ahí desarrollar una carrera que les permita un modo de vida como a ti, como muchos otros artistas vallartenses que se han destacado.
Así es, o si no, o sea, no quieren ser artistas, eso les sirve de todos modos, como hobby, como un pasatiempo, más que, bueno, es mi pensar, no sé.
Adita, muchas gracias por acompañarme aquí en el programa, y estaremos muy al pendiente de las actividades que realicen los colectivos vallartenses, pues para darles salida, y si tienes algo importante que platicarnos, pues ya sabes que las puertas de este espacio radiofónico están abiertas para que platiquemos.
Muchísimas gracias, encantada de estar aquí.
Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y hoy voy a platicar con la chef Fabiola Meraz en el marco del Día Internacional de la Mujer, en el cual pues evidentemente se conmemora la existencia de este ser humano, pero también se conmemora su participación en la sociedad. Precisamente quiero platicar con ella porque se encuentra en una de las profesiones quizás más dominadas por el sexo masculino en la restaurantería, y me refiero al ser chef, que de repente uno podría pensar que la mujer siempre está en la cocina y a lo mejor es así en la casa, pero en el sentido profesional cambian mucho las cosas. Y quién mejor que nos platique que la chef Fabiola Meraz sobre cómo se ha desarrollado a lo largo de los años en esta profesión tan competida, tan difícil y tan compleja. Chef, ¿cómo estás? Bienvenida a De Genios, Poetas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer estar aquí platicando contigo.
Empecemos por el principio, chef. ¿Cómo te inicias en la cocina? ¿Cuáles fueron tus primeros acercamientos a la cocina y quién te inspiró a estar en la cocina?
Mis primeros acercamientos fueron desde niña. Desde niña, mi familia, todo en la vida, la comida era de lo más importante en torno a lo cual nos reuníamos. Soy de la región de la Huasteca Potosina, de San Luis Potosí, entonces tenemos una amplia tradición gastronómica en la cual se festejan muchísimas ceremonias, tanto religiosas como paganas. y todo tiene una la finalidad de comer y beber bien, ¿no? Entonces, desde niña crecí viendo cómo se hacían diferentes platillos, como lo es el zacahuil, que es el tamal más grande del mundo, como es pan y diversos guisos que son criollos y que son también de cocina tradicional. Y a mí me encantaba ponerme a ver a mi mamá cómo cocinaba y a las personas que nos ayudaban, y me encantaba que me enseñaran desde cómo envolver un tamal, cómo hacer un bocol.
¿Y eso te fue encantando, te fue enamorando?
Me fue enamorando. Aparte, pues siempre me ha encantado comer. He sido una golosa y tragona desde niña y eso me ha motivado a aprender a cocinar.
¿Ese es el único defecto que no se te ha podido quitar?
No, ninguno. Ese defecto lo sigo manteniendo con mucho orgullo y mucho placer. Entonces, pues bueno, ahí fueron los inicios realmente. Y yo después, en esos tiempos, no había una carrera de gastronomía como tal. Cuando yo tenía que elegir para la universidad, yo quería estudiar cocina, pero no había dónde. No me podía ir a la Ciudad de México, que creo que había un poco, pero no era profesional. Entonces, yo estudié comunicación y...
No pues, me digas, ¿eres comunicóloga?
Sí, soy comunicóloga. Trabajé en eso varios años. Y cuando ya pude decidir, ahorré y dije, me voy a pagar la carrera de gastronomía. Y tuve la fortuna de poder estudiar gastronomía y de poder terminar y dedicarme a esto.
¿Dónde te fuiste a estudiar, Chef?
Estudié en la Universidad de Anáhuac del Sur, el programa del Culinary Institute of America, que es una escuela muy reconocida en Estados Unidos. Era un programa que era igual en Nueva York que en la Ciudad de México. Venían todos los chefs de allá y entonces sí era muy estricto y muy, muy duro, pero me encantó. La verdad, aprendí muchísimo y creo que fue la mejor inversión que pude haber hecho.
Ahora, ahí en Estados Unidos donde estudiaste... ¿Sentías o dificultad para enfrentarte en este mundo de hombres o es diferente la cultura allá?
Es un poco más abierta. Sí, hay más mujeres participando en la cocina en Estados Unidos, definitivamente. Pero sí, a nivel mundial es un medio dominado por hombres, totalmente. Sobre todo en reconocimiento, porque aún en países como España, donde la cultura de la mujer, o sea, los derechos de la mujer son muy defendidos, no se celebra tanto los méritos de las mujeres cocineras o chefs que los méritos de los hombres. Eso es muy, muy evidente.
Ahora, cuéntame, después de que sales de la universidad, de que terminas tu carrera, ¿cómo te involucras en el ámbito gastronómico? ¿Cuáles son tus primeros pasos?
El primer trabajo que tuve fue precisamente con una mujer y era mi ídolo, era Patricia Quintana, la chef.
Ay,
Patricia Quintana en el restaurante Isote, que era, como actualmente es Enrique Olvera, era la chef más reconocida de México en ese momento y me encantaba porque tenía muchos libros y la verdad es que era una chef muy dura, pero afortunadamente tuvimos buena química, le gustó cómo trabajaba y empecé a trabajar ahí en el Isote. Eso lo hacía mientras yo estudiaba, o sea, trabajaba y estudiaba. Posteriormente empecé a trabajar con una amiga en una empresa de catering en pequeño, muy exclusivo, y maridaje. Dábamos cenas maridaje ya en casas desde ese entonces, estábamos muy adelantadas. Después estuve en Cancún, en la cadena Camino Real, y después me dediqué unos años a no trabajar para alguien más, tuve mis negocios, porque fui mamá, y ahí es cuando ya quise estar más con mi hija, ¿no?
Una pausa, digamos, en el camino.
Sí, una pausa, pero daba clases de cocina y daba pequeños banquetes, no paré, pero lo que pasa es que dejé de tener un trabajo formal, digamos.
Claro.
Posteriormente, creo que mi carrera despegó cuando decidimos regresar a mi tierra natal, a la ciudad de San Luis Potosí, porque vivíamos en Cuernavaca, Morelos, y ahí empecé con servicio de catering, y cuando vi que no era compatible con mi vida familiar, porque ese es un tema muy, muy difícil cuando eres mamá y eres chef, decidí poner mi primer restaurante que se llamaba La Biodeguita, y fue un éxito rotundo. La verdad es que estaba yo encantada porque había fila para entrar, o sea, así era maravilloso.
¿Cuáles han sido las situaciones más complejas a las que te has enfrentado en este mundo masculino de la gastronomía?
Mira, yo afortunadamente no fue de que una persona no me dejara ver la receta o que no me permitieran hacer ciertas cosas dentro de la escuela, sino que simplemente te ignoraban, simplemente como que no creían que fueras capaz de poder sobresalir. Siempre los maestros, todos los chefs, eran hombres, los instructores. Entonces, como que sí había en ciertos momentos de inicio, antes de que te conocieran, un cierto favoritismo hacia los hombres, o creían que eran más capaces. Poco a poco, las mujeres que estábamos en mi grupo en la escuela, pues nos fuimos ganando nuestro lugar y de hecho pues salimos las más sobresalientes del grupo.
¿La discriminación de alguna manera no les hizo mella en su entusiasmo por seguir adelante?
No, porque éramos mujeres que sabíamos lo que queríamos y sabíamos que podíamos hacerlo. Pero sí me he enfrentado en diversas situaciones en que por ser mujer y, por ejemplo, ser mujer restaurantera, empresaria, en donde no me dan la oportunidad de participar en algunas cosas, ¿no? En algunos eventos. Pues en San Luis Potosí, por ejemplo, yo era la única mujer que era independiente, restaurantera. En el segundo ya no tuve socios. Y regularmente en San Luis los restaurantes son de sociedades entre hombres, no dejan entrar a una mujer. Es como cuando hay festivales, cuando hay este tipo de eventos, pues no te invitan.
Fíjate que es algo bien complejo esto, porque aquí en Puerto Vallarta, al menos solamente conozco dos chefs de buen nivel, y la verdad es que también las sociedades gastronómicas tampoco dan mucha entrada a las mujeres. En el Club Battle o el Battle Club no he escuchado muchas mujeres. En la Chain de Rotisserie son contadas las mujeres que están ahí. Y sí, yo creo que la gastronomía necesita en ese sentido evolucionar, ¿no crees?
Creo que debe de haber más apertura, sobre todo en estas dos asociaciones que me mencionas. Creo que en la Chain la presidenta mundial es mujer.
Ajá, sí, la conocí.
Y entonces aquí en México yo no tengo conocimiento de que haya mujeres en la Chain en México. Del Club Atel me acuerdo de la destacada chef Isabela Dorantes, que era miembro del Club Atel. Pero fuera de ella yo casi no conozco a nadie.
No.
O sea, es muy limitado el acceso.
De repente, mediáticamente hablando, pues tenemos a la chef Betty Vázquez, a varias chef pasteleras. Vallarta Nayarit Gastronómica está pues realizando un interesante trabajo, mostrando también a las mujeres chefs, porque eso creo que es una aportación importante, que la mujer vaya destacándose, porque tiene otra sensibilidad aparte para la cocina, ¿no?
Sí, yo estoy a favor. Yo no pienso que debemos de ser solo mujeres. No, este mundo es mixto, pero sí creo y quisiera que en la cocina fuéramos mitad y mitad.
Claro.
Creo que los hombres tienen unas cualidades excepcionales como cocineros. Ellos tienen como mucha resistencia física, más fuerza física. Bueno, al menos en mi caso me comparo con un hombre y sí, ellos, qué bárbaros. En muchas ocasiones son más rápidos, pero nosotros tenemos la intuición, tenemos la sensibilidad y ese sentido de responsabilidad muy, muy arraigado. Cuando una mujer se dedica a la cocina, al menos es lo que he observado, es muy responsable en lo que hace y muy atinada en todos sus movimientos, en todo lo que hace. Aunque seamos como más suaves y más sensibles, pero eso es una cualidad que se puede complementar trabajando con hombres, ¿no?
Claro.
O sea, somos complementos.
Oye, Chico, ¿tú cómo te defines en la cocina?
Pues yo me defino porque los sabores y los colores me guían. Y también me baso mucho en mis raíces, en mi niñez, en lo que yo viví, en las tradiciones que aprendí y que creo que me han dado como unas bases acerca de qué es lo que quiero lograr. Pero para mí, la base de todo platillo es que el sabor es lo principal. Y de ahí se deriva todo lo demás. Porque si te basas en solo técnicas, en solo que se vea bonito el plato, y al momento de probarlo, decepción, porque me ha sucedido muchas veces cuando he comido en otros lugares, sí, para mí el sabor es la base y la guía de todo, ¿no? Y de ahí se deriva lo demás.
Muy bien, vamos a hacer una pausa y continuamos con más aquí, platicando con la chef Fabiola Meraz acerca de la gastronomía, pero ahora vamos a hablar un poco acerca de la gastronomía de San Luis Potosí, porque de repente conocemos la de Oaxaca, la de Michoacán, que es la de Veracruz, la de Yucatán, pero ¿quién mejor que alguien de San Luis Potosí para que nos hable de ello? Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, platicando con la chef Fabiola Meraz, quien le dio al punto que a mí me motiva mucho a preguntar.
Ella es de San Luis Potosí y debo ser sincero, sobre la gastronomía de San Luis Potosí no sé demasiado, a excepción de los tamales gigantes. Pero, ¿quién mejor que ella para que nos platique un poco acerca de la gastronomía de San Luis Potosí? ¿Cuál es el producto de San Luis Potosí? ¿Cuáles son los platillos que San Luis Potosí le ofrece a México?
Pues mira, creo que el platillo más conocido por todo México que viene de San Luis Potosí son las enchiladas potosinas. Uh-huh. Todo el mundo las conoce, que le dicen quesadillas rojas, pero en realidad se le llaman enchiladas potosinas. Estas nacieron en Soledad de Graciano Sánchez, que es una ciudad ya que está en la zona conurbada de San Luis, y es básicamente una tortilla de masa enchilada con chile guajillo, y las originales eran rellenas de queso de cabra. Entonces este es el platillo más emblemático de San Luis Potosí, pero San Luis Potosí tiene mucho, prácticamente estamos borrados del mapa culinario mexicano. San Luis no se le ha dado la promoción a la gastronomía, no se le ha dado la importancia a que se evolucione también esta gastronomía, porque en realidad hay una cosa, la gastronomía tradicional es la base de la gastronomía contemporánea y de la de vanguardia. En San Luis nos hemos quedado como en tradicional totalmente, y esa era una de las cosas que yo estaba haciendo en San Luis, de tratar de presentar una versión más evolucionada de los platillos tradicionales. El platillo que te mencioné, el zacahuil, es un platillo súper famoso que comparte la región huasteca de varios estados, y en San Luis es muy, muy popular. Los pozoles, como en todos los estados...
¿Cómo es el pozole allá? A ver, cuéntame.
Es pozole rojo, lo hacen regularmente de cabeza de cerdo, lo hacen para las bodas, para Navidad, para Año Nuevo, es rojo totalmente, no es el blanco ni el verde, sino el pozole potosino es rojo, con mucho picante, y lo sirven como de la manera tradicional, ¿no? El asado de boda es otro platillo muy emblemático de San Luis Potosí, que comparte también con Zacatecas, que es un guisado de chiles con cerdo deshebrado, tiene algunos toques como de jugo de naranja, y lo sirven también para festividades como bodas, 15 años. Los bocoles, que son de la zona huasteca, son gorditas que tienen grasa dentro de la masa y los rellenan de diferentes rellenos, pero son más conocidos para desayuno. Los bocolitos, ¿no? Que incluso chefs muy conocidos han hecho su versión de bocolitos.
Pues hace falta conocer más esta gastronomía, ¿no? Que también tiene su riqueza y su personalidad. ¿Cuál es el producto principal que se utiliza allá en San Luis Potosí?
Como todo México, creo que el maíz, ¿no? Uh-huh. Somos hijos del maíz. La mayoría de los platillos en las diversas zonas, San Luis Potosí tiene 4 zonas geográficas que abarca desde el desierto hasta la zona tropical, que es la Huasteca Potosina, que es muy similar aquí a Puerto Vallarta. Aquí encuentro muchas cosas que allá también.
He visto en algunas fotografías, no he tenido oportunidad de ir, pero sí he visto la belleza de esta Huasteca.
Preciosa.
Es hermosa, los verdes.
Ojos de agua, cascadas, ríos con aguas esmeraldas.
Así es.
Y le han explotado mucho lo que es el turismo ecológico, ¿no? De cuidar el entorno, y con unas tradiciones también de respeto hacia los pueblos indígenas, ¿no? Hacia las tradiciones de los pueblos indígenas, y eso enriquece mucho el visitar ese lugar.
Claro. Mencionabas que después de estudiar y desarrollarte, también sacabas un poco acerca de tu cocina. Háblanos acerca de tu cocina. ¿Cómo describirías tu cocina? ¿Cuál es la oferta culinaria que tú presentas o propones?
Mira, en San Luis tenía una oferta y bueno, aquí tengo otra, porque allá yo atacaba mucho lo que es los productos, más que nada de San Luis Potosí, y los presentaba de una manera mucho más contemporánea. Por ejemplo, en la Huasteca hay un queso que se llama el queso de guaje o queso de bola, que es prácticamente un mozzarella relleno de crema, y nosotros hacíamos una versión de este queso, pero relleno de vegetales como los cabuches, que son los botones de la biznaga, como los palmitos naturales, alcachofas del huerto. Hay muchos viveros de vegetales en San Luis Potosí, entonces encuentras vegetales muy frescos. Yo creo que mi platillo emblemático con el que participé en el Festival de Vida y Muerte en Xcaret es el zacahuil de pato confitado. Hice una versión en pequeño de un zacahuil, pero utilizando pato confitado, que es un pato que se cocina a baja temperatura hasta que la carne es blanda y que tiene mucho sabor. La verdad es que a la gente le gustó muchísimo. ¿Cómo definiría mi cocina? Bueno, tradición y evolución, creo que es lo que definiría. Aquí en Vallarta, creo que por el perfil del restaurante, sí estamos con una cocina mexicana, pero también con toques internacionales, porque como nuestros clientes más bien aquí son de Norteamérica principalmente y algunos europeos, sí tenemos que ser como más abiertos y ponerles ingredientes que ellos no les sean tan desconocidos, claro. Porque sí, a veces les cuesta trabajo abrirse a cosas que no conocen.
Claro, sobre todo en una gastronomía tan rica y tan llena de sabores, de condimentos, pues de diferentes matices que lo hacen, es lo que le da esa riqueza a la cocina mexicana. ¿Cómo ves hoy en día tú la cocina mexicana, chef?
Bueno, a mí se me hace una de las mejores cocinas del mundo, ¿no? Creo que la cocina mexicana está en uno de sus mejores momentos actualmente. Bueno, la pandemia sí vino a echar para abajo muchas cosas, pero la cocina mexicana lo tiene todo. Tiene tradición, tiene sabor, tiene una variedad de productos endémicos impresionante y aparte de que estamos como de moda, ¿no? En lugares donde he viajado, la gente tiene un concepto acerca de México y su comida excelente, muy positivo y de mucho sabor. Yo veo aquí a mis clientes y bueno, te puedo contar que hasta he tenido clientes que han llorado cuando han probado platillos.
Es maravilloso, ¿no?
Sí, no, yo nunca lo había vivido. Lo que me encanta de nuestros clientes es que son muy expresivos, o sea, les gusta algo y bueno, como nuestra cocina es abierta, van y te aplauden, van y te dicen, wow, es lo mejor que he probado, o sea, eso te llena mucho, ¿no? Como cocinero o cocinera, bueno, sientes una gran satisfacción de ver a alguien porque al fin y al cabo la finalidad también de esto es hacer a la gente feliz a través de tus platillos y que la gente salga más feliz de cómo entró a tu restaurante. Al menos para mí eso es una de las cosas que más me motivan a seguir en el mundo de la cocina.
Claro. Chef, ¿cuál es tu producto favorito? ¿Cuál es el que más te gusta trabajar?
Pues actualmente estoy encantada con los pescados y mariscos. Nuestro menú, la mayoría de nuestros productos son pescados y mariscos. Raramente en San Luis no tenemos costa, pero aquí hemos adaptado mucho y estoy encantada. Actualmente creo que la variedad de productos del mar es con lo que estoy implementando, descubriendo, haciendo pruebas. Actualmente creo que ese serían mis productos favoritos.
¿Y cómo te has sentido con esta nueva experiencia, digamos, enfrentándote con el marisco, como bien dice ahorita?
Pues la verdad estoy encantada. Me voy al mercado de la Cruz de Guanacaxtle muchos domingos y voy a ver lo de los atunes, voy a ver los dorados gigantescos y bueno, compro y me los mandan y el hecho de usarlos en diferentes creaciones, en ver qué más puedo hacer, pues...
O sea, ¿tú eres de las chefs que se van al mercado a ver, a oler? A
pues de vez todo. En cuando, no siempre te voy a decir, porque la cantidad de trabajo a veces sí es mucha, pero sí me gusta mucho ir, sobre todo para los eventos especiales, sí me gusta mucho ir y yo seleccionar lo que vamos a cocinar.
Hoy en día, chef, ¿qué sería lo que le hace falta a la cocina nacional para evolucionar?
Creo que nos hace falta el que también haya mucho apoyo por parte de promoción turística, por ejemplo, que a México pues se le haga como más campaña de difusión de nuestras cocinas, que a estos estados como San Luis Potosí también se le dé importancia, no nada más a los estados de siempre. Las variantes de cocinas en México son impresionantes, o sea, vas a cualquier lugar del país y ya es una maravilla lo que te encuentras. Yo creo que no podemos enfocarnos solo en las cocinas que ya conocemos.
Ya consolidadas,
tenemos que,
¿no?
Ajá, consolidadas, exactamente. Tenemos que abrirnos a nuevas cocinas, a nuevos ingredientes y darlos a conocer y trabajarlos, ¿no?
En San Luis Potosí es una. ¿Cuál sería otra?
Zacatecas, por ejemplo, también es otro estado que ofrece bastante, pero que también su gastronomía es muy, muy poco conocida. Comparte con San Luis muchos platillos de lo que es la zona desértica. Aguascalientes creo que también no se conoce mucho. Tlaxcala ahora también ya tiene un buen reconocimiento, pero años atrás no se conocía nada y es maravillosa la cocina de Tlaxcala.
Claro.
Sí, sí, las cocinas del centro, pero que no han sido como tomadas en cuenta y que tienen sus tradiciones únicas y auténticas también.
Chef, ¿tú hasta dónde quieres llegar?
¿Hasta dónde quiero llegar? Es una pregunta un poco difícil, porque muchas veces te vas dejando llevar, ¿no? Más
claro.
Bien. Entonces, pues quiero más que nada como dejar una huella, ¿no? Y también pues dejar un mundo mejor de lo que, de cuando yo llegué, y también dejar mucha satisfacción con las personas que puedo servir, ¿no? Porque al fin y al cabo el servicio es parte de lo que estoy haciendo, ¿no? Claro. Hacer más gente feliz, aunque sea a través de mis platillos. Y aquí en Vallarta actualmente, pues dar a conocer mi cocina, dar a conocer que también como mujer, pues soy tan capaz como cualquier otro chef, y también que las mujeres, aunque nos partimos en 20, pero podemos lograr nuestros objetivos y participar en este medio que es bastante difícil.
Sí, fíjate que es bastante difícil, pero creo que también Vallarta es una tierra noble que le da la bienvenida a todas las personas que vienen. Yo estoy seguro que vas a encontrar un buen lugar para desarrollarte y también pues para influir precisamente para que más mujeres puedan ser parte de esta industria que en verdad está súper dominada por el sexo masculino. Y no es que sean malos, pero también sí se extraña no ver más mujeres presentes en estas reuniones, como te decía, por ejemplo, del Battle Club o de la Chain de Rotisseries o cualquier otra cantidad de eventos que se realizan. Te mencionaba que el BNG, el Vallarta Nayarit Gastronómico, es uno de los primeros eventos que le dan un gran peso a la mujer. Por ejemplo, tuvieron en esta última edición de invitada a Inés, que fue nombrada mejor chef del mundo.
Y ah, sí, fueron Soto Inés, sí.
Soto Inés.
Daniela Soto.
Ella. Sí. Y bueno, fue esa presencia es lo que está dándole. Y yo espero que tú con tu llegada empieces también a impulsar y a motivar a otras mujeres para que pues se animen, ¿no?
Sí.
Y brillen con luz propia.
Sí, y que brillemos aquí en esta ciudad, porque sí está súper padre que inviten a mujeres que nos inspiren.
Claro.
Pero también que nos incluyan a las que estamos aquí.
O sea, que las incluyan. Eso
sí,
es bien importante.
Que nos incluyan, ¿no? A las que estamos aquí en Vallarta, porque sí he conocido a dos o tres chefs que están aquí, que tienen sus pequeños restaurantes o que están en bucerías. Conocí a una, muy, muy capaces, muy buenos, su comida también. Entonces, les he dicho, oye, ¿por qué no formamos una asociación de mujeres cocineras? Le digo,
mira,
¿podemos?
Sería formidable.
¿Sí?
Sería formidable,
sí, sí,
para visibilizarlas y de alguna manera también, pues que hay una muestra interesante de la gastronomía, vamos a llamarle entre comillas femenina. Un concepto interesante y diferente.
Sí, 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 yo creo que tenemos mucho para dar y mucho que nos conozcan, porque muchas veces la gente no sabe que detrás de esa cocina hay una mujer.
Claro. Chef, finalmente, ¿cómo te gustaría ser recordada?
Me gustaría ser recordada como una mujer que dio felicidad y se esforzó por dejar algo diferente, ¿no? Por mostrar otra faceta de las cosas y por también tratar de llevar a cabo cuestiones que muchas veces nadie se atreve. Bueno, yo soy de un pueblo pequeñísimo en la Huasteca que se llama Tanquián, y desde niña creo que he sido muy activa y muy de querer buscar las áreas de oportunidades donde otras personas no. Entonces, siempre he tratado, digo, oye, pues las mujeres somos capaces. No me podría llamar súper feminista, pero sí, muchas veces sí me he sentido muy frustrada de que digo, ¿y por qué? O sea, sí, desde niña, o sea, yo he notado esas diferencias. Y sí me gustaría que recordaran que soy una mujer que ha luchado mucho por que tengamos un lugar mucho más reconocido en esta sociedad, ¿no? Y que seamos vistas como cualquier otra persona en igualdad de capacidad.
Muy bien, chef. Pues muchísimas gracias por haberme acompañado en esta entrevista. Esperemos encontrarnos en otra ocasión para platicar más acerca de la gastronomía, de las
claro
mujeres
sí.
Y de lo que te antoje.
Claro que sí. Muchísimas gracias. Fue un placer.
Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Ya en la recta final de Genios, Poetas y Locos tenemos la cápsula animalera de Sociedad Animal. Hoy, Amelia Fuentes nos comparte algunos consejos que se deben tomar en cuenta para tener un animal de compañía.
Buenas tardes, auditorio, y gracias por escucharnos. Soy Amelia Fuentes, de Sociedad Animal, y hoy les queremos dar unos consejos para tomar en cuenta a la hora de adoptar a un animalito de compañía. Lo más importante que debes de considerar es que es un ser vivo y un compromiso de por lo menos 15 años. Todos los integrantes del hogar deben de estar de acuerdo en tener en casa este nuevo miembro de la familia. En el caso de los perros, es sumamente importante que consideres que son muy necesarios los paseos, ya que se estimulan y sacan su estrés. También necesitará atención veterinaria, vacunas, desparasitación, etc. Y como nosotros, los humanos, ellos también se enferman y debemos atenderlos. Esto implica tiempo y dinero. Investiga más sobre la raza que vas a adoptar, ya que cada una de ellas tiene necesidades diferentes. Esteriliza, ya que de esta manera ayudas a que tu animalito no adquiera enfermedades y disminuyes la sobrepoblación de perros y gatos en las calles. Si tu elección es por algún animalito de fauna silvestre, te recomendamos investigar que no sea una especie en peligro de extinción o protegida. Tampoco se vale comprar un ave para confinarla a una jaula. Tiene alas y nacieron para volar. Lo que más te pedimos es que no los abandones. No es excusa un cambio de casa, ciudad, etc. Ningún pretexto es válido. Es un ser vivo y merece respeto, pero sobre todo, mucho amor. Muchas gracias, soy Amelia Fuentes. Síguenos en nuestras redes sociales como Sociedad Animal AC.
Ahora es momento de escuchar al especialista en fauna silvestre, Armando Rubio, quien nos hablará sobre los inconvenientes de humanizar a los animales, una tendencia que desafortunadamente cada día se ve con mayor frecuencia en Puerto Vallarta.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos. En esta ocasión hablaremos acerca de los efectos que tienen en los animales la humanización. De acuerdo a ciertos expertos en etología animal, es considerado un maltrato animal el humanizarlos. El vestirlos como personas, el tratarlos como personas, el sacarlos a pasear como si fueran personitas, vestidos, en carriolas, en carritos, pues prácticamente les está afectando a su instinto, a su comportamiento mismo propio de la especie, valga la redundancia. Por favor, no hagamos esto. Yo sé que es muy bonito, es muy lindo, pero el perro tiene que ser perro y el gato tiene que ser gato. Tienen que salir a correr, tienen que andar con sus patitas, oler, sentir, todo lo que conlleva el sacarlos a pasear, pues es parte de su comportamiento, ¿sí? Y el que nosotros lo estemos humanizando, pues los estamos limitando hacia ellos mismos. Y esto puede ocasionarles problemas de conducta, problemas que se pueden manifestar incluso hasta en la salud del animal mismo. Y pues bueno, por ello es de que no es recomendable, el humanizarlos, ¿no? Yo sé que es muy tierno, abrazarlos, besarlos y todo lo demás, sí, pero hay que dejarlos ser tal cuales. Ellos necesitan ser perros y ser gatos. Así es que por favor, amigos, no lo digo yo, lo dicen muchos expertos, no hay que humanizarlos, no hay que maltratarlos, porque sí es un maltrato. Hay algunas personas que no quieren entender que esto es un maltrato, pero ya está comprobado que se lo es. Bueno, pues este es el aporte en esta semana. Esperemos escucharnos en la próxima. Gracias.
Ahora es momento de las recomendaciones y en esta ocasión Jorge Batis nos habla sobre un escritor mexicano y su obra Persona Normal. Adelante, Jorge. Buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de una novela de iniciación escrita por Benito Taibo, un escritor e historiador mexicano. Una novela interesante de un joven de 12 años que queda huérfano y un tío lo adopta para educarlo y le regala al cumplir los 13 años su biblioteca completa. La historia es una historia de un chico común y corriente, pero que se va formando a base de sus lecturas. Es decir, que vale la pena simplemente por todas las referencias literarias, se va mencionando todo lo que lee este chamaco, y la historia va dando ciertos giros muy interesantes, muy lleno de fantasía, porque el muchacho se mete en todas las historias que está leyendo. Entonces por ahí podemos encontrar novelas como La Isla del Tesoro, como Moby Dick, y ya posteriormente novelas naturalistas, toda la lectura que va teniendo este joven. Entonces es una novela con una prosa no muy trabajada, muy simple, pero de una lectura muy fácil. Les recomiendo que la lean porque es tan sencilla y tan grata que vale la pena, a pesar de que no sea una de las obras más ricas en cuanto a la prosa que digamos. Benito Taibo es el primer, confieso, es el primer libro que leo de él y me pareció bastante, bastante aceptable. No es un escritor, digamos, de grandes ligas, como le llamaría yo, de primer orden, como los clásicos rusos o los franceses o algunos incluso mexicanos, pero vale la pena que se tomen el tiempecito para que lean Persona Normal de Benito Taibo. Bueno, que tengan una muy buena semana y nos escucharemos en la próxima. Muchas gracias.
Y bien, hay que echarle un ojo a esta novela que nuestro amigo, el escritor y periodista Jorge Batis nos recomienda. Y ya para no perder el hilo, voy a recomendarte una película que me pareció bastante interesante, particularmente porque habla sobre la sexualización de las niñas. La película se llama Miñón, pero en español le pusieron Guapes. Y esta es la historia de una niña de origen africano que radica en Francia. Ahí es educada por su madre, quien vive alejada de su esposo. Ausencia que de alguna manera le genera ciertos conflictos en su preadolescencia, sumándose a ellos la educación musulmana, la influencia de las redes sociales y su natural necesidad de formar parte de un grupo, por lo que no sin dificultad conoce a cuatro niñas que están ensayando para participar en un concurso de baile. Y quizás esto no tendría nada de particular si no fuera porque la hipersexualización de dicho concurso le genera en Amy, la protagonista, una mezcla de curiosidad y conflicto por sus creencias. Sin embargo, por su edad y fuertemente influenciada por las otras niñas, empieza a cambiar su comportamiento sin entender realmente lo que está haciendo, pues es de destacar que la pequeña irradia inocencia. Así, una serie de situaciones la van llevando a degradarse cada vez más y la pequeña pierde la brújula, lo cual le genera conflicto con sus amigas, su madre y su tía, llevándola a quedarse sola. Sin embargo, la obsesión que tiene por el baile también la lleva a realizar actos deplorables. La película es dirigida por Maimouna Doucouré y es una fuerte crítica a la sexualización de las niñas, a la influencia que tienen las redes sociales en su mente y, por supuesto, a la falta de atención de los padres a lo que los infantes ven. Es una película que vale mucho la pena ver y que te dejará reflexionando sobre cómo los niños pierden la inocencia debido a la influencia negativa que tienen tanto los medios de comunicación como las redes sociales, sobre todo en esta época en que mucha de la música que escuchan los jóvenes están llenas de alegorías sexuales como el reggaetón o género urbano y que pues refuerzan con videos cargados de erotismo. Así es que no te la pierdas si puedes verla, se llama Guapis, así le pusieron en español, y la puedes ver por internet a través de las plataformas de streaming. Ya si te gusta la aventura, te recomiendo Against the Ice o Dos contra el Hielo en español, película dirigida por Peter Flint, en la que se relata la historia de dos exploradores, el capitán Egnar Mikkelsen, líder de la expedición de Alabama de Dinamarca, quien en 1909 se aventuró a una misión para refutar el reclamo de los Estados Unidos sobre el noreste de Groenlandia. Un reclamo basado en la idea de que Groenlandia se dividió en dos partes diferentes de la Tierra. Obligado a dejar atrás su barco y a su tripulación, Egnar parte por el hielo con un ayudante sin mucha experiencia, Iversen, para completar su misión, encontrando la evidencia que necesitaba, pero quedando perdidos al momento de querer regresar. Esto durante más de 2 años, por lo cual ambos hombres luchan contra el hambre, la fatiga, el clima e incluso la fauna. Todo esto sin perder la esperanza de ser rescatados. Esta película me recordó mucho a otra que se llama El Terror, también de unos exploradores que se encuentran en el Polo Norte y que se encuentran en una serie de situaciones de peligro de la que ya te he platicado. Así es que si te gustan las películas de aventura, esta es una muy buena opción. Y ya para despedirme, en la música en el cine te dejo con el tema de la princesa Leia, de la película Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza, de 1977, y que aparece en el álbum de la banda sonora de esta película. La música es compuesta y dirigida por John Williams e interpretada por la London Symphony Orchestra. La princesa Leia creo que fue una de las primeras heroínas que aparecieron en la pantalla grande con una fuerza de carácter, determinación y vocación por una causa que la hizo ser una lideresa memorable y que se ha ganado un importante lugar en el cine. Creo que es un buen ejemplo de cuando un personaje es bien trabajado, no necesita forzarse para poder encontrar un papel protagónico que le permita trascender en el tiempo. A diferencia de muchas películas que hoy en día, por ejemplo, precisamente de la saga de Star Wars en esta última trilogía, donde esto de la inclusión se ve demasiado forzada y pierde naturalidad. Todo lo contrario a lo que pasó con la princesa Leia y Carrie Fisher, por supuesto, la actriz, que tuvieron un desenvolvimiento muy natural en la película y que precisamente la hizo memorable. Pero bueno, ese ya es otro tema. Y ya para despedirme, le doy las gracias a Susana Mendoza Carreño en la Dirección General de Radio Universidad, aquí en Puerto Vallarta, a Gwen Chepe Gómez en la Producción General y a mi buen amigo George Q en la realización y la operación de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Ruiz y de veras te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.